Continúa la arremetida de juicios en varias provincias cubanas contra manifestantes del 11 de julio. El preso político Lázaro Yuri Valle Roca envía carta desde el Combinado del Este reafirmando su postura frente al régimen cubano. El Observatorio de los Derechos Humanos presenta denuncia ante la ONU y la UNICEF por el encarcelamiento de menores de edad en Cuba tras las protestas del 11J. Estados Unidos rechaza las largas condenas contra jóvenes pacíficos que marcharon el pasado julio en varias ciudades cubanas. El régimen de la isla continúa limitando la comunicación al preso político José Daniel Ferrer y no cesan las torturas en contra del opositor. Estados Unidos y Rusia no dan señales de reducir sus diferencias sobre la crisis en la frontera con Ucrania y la seguridad europea. Y Amnistía Internacional lamenta toma de poder de Daniel Ortega en lo que llamó un simulacro electoral para perpetuarse en el poder.
Radio Martí Noticias.
A las 10 y un minuto le damos la bienvenida a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí. Desde el estudio Alex estamos acompañando al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 21 grados a esta hora en La Habana, intervalos nubosos, viento soplando a 13 kilómetros por hora. Hoy se celebra la segunda jornada del juicio contra 16 manifestantes del 11 de julio en el vecindario habanero de La Guinera. De esto nos habla Tomás Cardoso.
Desde el lunes se celebra el juicio en el Tribunal Municipal de 10 de octubre en contra de 16 residentes del barrio La Guinera en el municipio de Arroyo Naranjo por su participación en las protestas populares del 11 de julio. Entre los que están siendo juzgados se encuentran varios jóvenes de menos de 20 años y sus familiares denuncian la manipulación de la vista por parte de la fiscalía, informa Marixa Terry Perdomo, madre de Yunán González, con petición fiscal de 21 años por el delito de sedición.
Ayer solamente fueron los videos que ellos supuestamente tomaron con el dron, porque ponen los videos de los muchachos expresándose, pero los primeros que hicieron la agresión fue la policía. Entonces ahora en los videos no se ve a la policía agrediendo, se ve a los muchachos. Parece que el video lo arreglan, la policía no sale agrediendo. Eso es injusticia. La policía dio golpes, partió cabeza, dio tiro. Y yo por mi hijo voy a alzar mi voz donde tenga que alzarlo, porque eso que están haciendo es criminal. Él no merece 21 años de cárcel cuando no mató, no murió, no hizo nada. Aquí en La Guinera no hubo vandalismo. Simplemente ellos trataron de manifestarse pacíficamente. Yo estoy esperando las conclusiones del juicio, a ver qué pasa, porque yo no me voy a quedar callada. Ellos tienen que ver cuánto le van a echar a mi hijo.
Desde ayer el Tribunal Municipal y sus alrededores amanecieron totalmente militarizados, cuenta el activista José Díaz Silva, quien mantiene contacto directo con varios de los familiares que asisten al juicio.
Jacqueline Cruz, que estuvo ahí presente en el juicio, es la madre del muchachito que ahí en la prisión, se llama así, Jóvenes del Occidente, eso está aquí en el Guatao, y bueno, se dieron dos puñaladas por la espalda, ¿no? Y la policía le cayó a golpe. Entonces ella me contaba los testigos que llevan de acusar a estos muchachos son del partido, la policía, la misma seguridad del Estado. Hay cuatro que tienen 18 años. Hoy continúa el juicio porque son cuatro días.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
También continúan los juicios a ciudadanos que participaron en protestas de Santa Clara. De esto nos habla Ivette Pacheco.
El juicio a manifestantes del 11 de julio en Santa Clara, entre ellos al preso político Andy García Lorenzo, inició su segundo día este martes desde el edificio conocido por la audiencia en esa ciudad, donde se ubica el Tribunal Provincial de Villa Clara. Roxana García Lorenzo, hermana de Andy, dijo a Radio Martí que efectivos policiales continúan en las inmediaciones.
Llegamos y sigue la misma cantidad de policías, de Buenas Negras, de todo, y todo cercado. Igual las cámaras puestas, incluso ahora llegamos y están como que trabajando en el poste donde los familiares estamos, no sabemos qué están haciendo. Estamos justo al frente de la audiencia, justo al frente.
Roxana indicó además que en el lugar aún no se ha presentado ningún corresponsal de prensa extranjera acreditada en Cuba, ni personal diplomático para servir como observadores del proceso, tal y como había pedido la familia.
Presencia, lo que es presencia de una prensa aquí, sino hay. Hasta ahora estamos la familia nada más.
A pesar de esto, la familia de Andy García Lorenzo sí fue contactada por las agencias de prensa AP y AFP.
Bueno, me hicieron una serie de preguntas, como una entrevista para hacer un artículo sobre nosotros.
Este martes, según Roxana, hay menos presencia de familiares en las afueras de la audiencia en la ciudad de Santa Clara.
Realmente no sabemos qué está pasando, pero sí sabemos que la seguridad del Estado estuvo yendo en esos días a las casas de los familiares a decirles que no asistieran al juicio. Esto lo sabemos porque tuvimos testimonio de varias familias ayer que nos lo dijeron.
Solo un familiar es permitido por cada procesado. En el caso de Andy, su madre, Tairí Lorenzo Prado, quien contó a Roxana lo sucedido durante la vista del lunes.
Los abogados hicieron una buena defensa, pero igual sabemos de que es por gusto. Todo fue una payasada. Nos contaban también que los policías se estaban hasta quedando dormidos en medio del juicio.
Tanto Andy García como los demás encartados están siendo procesados por los delitos de desórdenes públicos, desacato, resistencia y atentado debido a su participación en las protestas populares del 11 de julio en Santa Clara. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El preso político Lázaro Yuri Valle Roca, quien no ha recibido la debida atención médica a sus padecimientos renales en la cárcel Combinado del Este en La Habana, expuso sus ideas y su determinación de seguir firme ante el régimen cubano a través de una carta enviada desde la prisión. Era Lidy Frometa, la pareja del periodista independiente, dio detalles a través de Radio Martí.
Esta carta a Yuri la realizó el día 25 de diciembre, que hasta el día 10 no pudo llegar a mis manos esta carta. Esta carta es un alegato por si mañana él no está, para que quede por siempre. Está basado en varias ideas de nuestro apóstol José Martí. Esta carta él la hace con el fin y el objetivo de dejar plasmado que los hombres de honor no se rinden ante los crímenes de una dictadura. Yo pienso que debido al crítico estado de salud que él viene presentando, ya que me explicaba, con dolores en los riñones, no lo han llevado a ningún nefrólogo para valorar cuáles son las afectaciones que le ha podido aportar este fallo renal cogido dentro de las instituciones penitenciarias de Cuba. Ahora mismo dentro del mismo régimen penitenciario adquirió una complicación con gripe. Aún así lo han mantenido sin derecho a asistencia médica, sin derecho a tener sus medicamentos a tiempo, teniendo que convivir con chincha, con ratas, con cucarachas. Lo han deteriorado más. Parece no se siente muy bien cuando decidió hacer esta carta. Justo no sabemos qué va a suceder con él, porque todo el tiempo lo que la dictadura de Castro ha estado intentando es captar a Yuri como agente. Yuri está firme en sus ideas, en sus convicciones, y por esto decidió hacer esta carta, que él quiere que sea publicada por si en un momento él no está.
El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha presentado también una denuncia ante la ONU y la UNICEF por el encarcelamiento de menores de edad en Cuba tras las protestas de julio. Amado Gil amplía.
Actualmente en Cuba, 39 menores con edades inferiores a 21 años se encuentran bajo medida cautelar arbitraria y extrema de prisión provisional a la espera de ratificación de condenas de hasta 23 años de privación de libertad. Con esta denuncia presentada ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos quiere mostrar al mundo la situación de estos menores encarcelados por protestar pacíficamente el pasado 14 de julio. Así nos dijo desde Panamá el director de estrategia del observatorio, Yaxis Cires Dip.
Por medio de esta denuncia detallada de casi 100 páginas, el observatorio pone en manos de los organismos de Naciones Unidas relacionados con la defensa de los derechos humanos y de UNICEF la situación de al menos 107 entre menores, adolescentes y jóvenes, menores de 21 años en Cuba a raíz de la ola represiva desatada después de las protestas del mes de julio.
La denuncia del observatorio recuerda que respecto a Cuba, UNICEF ha centrado su atención en analizar la repercusión sobre la infancia de las diferentes políticas públicas en materia de instrucción, salud y cultura básicas no democráticas, pero no sobre las políticas y legislaciones existentes, contrarias al recto sentido de la Convención de los Derechos del Niño, que hace imposible la supervivencia segura de los que deseen ser partícipes de los procesos de cambio.
Y esperamos, confiamos en que ellos inicien una investigación y activen los diferentes mecanismos que tiene Naciones Unidas para señalar y manifestar su preocupación a la comunidad internacional y al Estado cubano sobre la situación de estas víctimas.
La denuncia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos ante la ONU y la UNICEF señala como principal presunto responsable de estas violaciones contra menores al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y mucha atención, las autoridades de migración de El Salvador han informado este martes que desconocen el paradero de los periodistas independientes cubanos Héctor Valdés y Esteban Rodríguez, quienes pidieron refugio y cuyo proceso fue cerrado por abandono. Como parte del protocolo de protección de solicitantes de refugio, se intentó que los alojamientos ofrecidos por el gobierno de El Salvador tras su llegada al país el 5 de enero, desterrados por el régimen de Cuba, pero no se encontraban en el lugar. Se desconoce su paradero, según indicó un comunicado de la Dirección General de Migración y Extranjería. Valdés y Rodríguez no se presentaron el lunes ni el martes a la audiencia de refugio, como la consecuencia del cierre del proceso por abandono de la causa por parte de los interesados. El 5 de enero, Valdés y Rodríguez llegaron al aeropuerto San Óscar Arnulfo Romero tras salir de Cuba y que Nicaragua les negara el ingreso a su territorio. De otra parte, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana denunció ayer las largas condenas en distintas ciudades de la isla a jóvenes participantes de las protestas del 11J. La sede diplomática declaró vía Twitter que resulta indignante que 57 cubanos, de ellos 14 adolescentes de La Habana, Santa Clara y Holguín, vayan a ser juzgados esta semana con hasta 30 años de prisión. En un comunicado aparte, la administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Samantha Power, pidió la libertad del preso político José Daniel Ferrer, recluido en la prisión de Marbete de Santiago de Cuba desde el pasado 11 de julio. Asimismo, el senador estadounidense por la Florida, Marco Rubio, emitió un comunicado para conmemorar los 6 meses de las protestas anticomunistas del 11 de julio en contra del régimen cubano en la isla. El senador dijo que la fecha será recordada siempre como un día donde los cubanos de todos los sectores marcharon pacíficamente en busca de la libertad. Agregó que lo que ocurrió en Cuba hace 6 meses fue un hecho histórico y sin precedentes, el cual demostró que una nueva generación de cubanos está cansada de las promesas de una revolución comunista fallida. Y el régimen cubano continúa limitando la comunicación al preso político José Daniel Ferrer García desde la prisión de Marbete en Santiago de Cuba, según denuncia su familia. Ana Belkis Ferrer, su hermana, dijo a Radio Martí que no cesan las torturas físicas y psicológicas en contra del líder de un PACU.
A Raúl Castro y Díaz-Canel no les basta con mantener a José Daniel privado de su libertad, confinado en pequeña y reducida celda de aislamiento en condiciones crueles, inhumanas y degradantes, bajo torturas físicas y psicológicas constantes y permanentes, sin tener donde amarrar un mosquitero para protegerse de los agresivos mosquitos, sin atención médica y con paupérrima alimentación, sino también le limitan las visitas y llamadas telefónicas, y como si fuera poco, comenzaron a interferirlas para impedir que denuncie tan extrema situación y nos envíe su importante mensaje por la justicia, la libertad y el respeto a los derechos humanos, así como para que permanezca totalmente desinformado.
La dama de blanco Marieta Martínez fue arrestada este martes cuando salía de la vivienda del opositor Saqueo Báez Guerrero en el municipio Boyeros, en La Habana. Martínez, activista también de Daunpacu y promotora de la plataforma Cuba Decide, denunció la detención a través de Radio Martí.
Se detuvieron al doblar de la casa de Saqueo un represor llamado Carlos con 2 mujeres vestidas de civiles, una vestida de policía, más el chofer de la policía. Eso fue algo espavientoso. Pues me pusieron de espalda la patrulla, con las manos para arriba, me hicieron un cacheo, me pasaron la mano por todo mi cuerpo, me dijeron que me abriera la cartera y enseñara uno por uno las pertenencias que tenía dentro de mi cartera. Luego de hacerme eso, me volvieron a meter para dentro de la patrulla y me llevaron hasta la unidad del Capri, en La Guinera. Allí me tuvieron dentro de la patrulla un rato. Luego de allí Vi que el represor, desde su moto, le dice al chofer que lo siguiera. Me llevaron hasta Aguilera. Cuando llegamos a Aguilera, estuve de nuevo tremendo rato ahí, dentro de la patrulla. Luego me sacan, me llevan para una oficina donde el represor Carlos, llamado Carlos porque él mismo se identificó, le dice que yo hacía en casa de saqueo. Que yo, como dama de blanco, estaba advertida de que yo no podía ir a ninguna sede. De aquí, de mi municipio, de Centro Habana, aquí cerca es los únicos contornos que yo puedo caminar. Entonces, ahí me tuvieron un buen rato porque creo que la patrulla tenía un defecto, esperando otro carro para que me trasladara. Serían con las 2:30, me dejaron en el parque Curita. Me dijeron que me bajara y que continuara para mi casa.
Y el Ministerio de Salud Pública de Cuba ha reportado que al cierre del lunes 10 de enero, se registraron 2.685 nuevos casos de COVID-19 en la isla. Según las autoridades sanitarias, se encontraban ingresados 21.626 pacientes. De ellos, 11.136 activos confirmados, 10.293 con síntomas sospechosos. El resto, en vigilancia epidemiológica. Camagüey reporta el mayor número de casos nuevos, con 384. Cuba acumula 982.614 contagios y 8.330 muertes. A las 10:16, vistazo a Guantánamo, 22 grados la temperatura, poca nubosidad, vientos a 4 kilómetros. Lázaro Domínguez nos trae más del tiempo.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, por detrás del frente frío débil de las aguas del estrecho que se halla muy cerca de las provincias occidentales cubanas, un fuerte centro de altas presiones de 1037 milibares sobre el norte de Texas se extiende sobre las aguas del Golfo, la Florida y la zona de los Cayos. Sin embargo, la actividad de la línea frontal continuará afectando el sur de la Florida y la región occidental de Cuba con nublados y lluvias hasta la llegada de un nuevo frente frío a nuestra región en la mañana del jueves, provocando un descenso de las temperaturas más acentuado en la madrugada del viernes. Para Cuba tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius, las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos al nordeste 15 a 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 10:18 les contamos que el Departamento de Estado de los Estados Unidos felicitó a los venezolanos por defender la democracia tras la victoria de la oposición en las regionales en el estado de Barinas, cuna del expresidente Hugo Chávez. Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, en un mensaje en su cuenta de Twitter dijo que las inhabilitaciones de candidatos de oposición, la censura en los medios, la intimidación a los votantes y otras tácticas autoritarias no pudieron subvertir la voluntad de los votantes venezolanos, donde ganó el opositor Sergio Garrido, le arrebató al oficialismo la gobernación del estado Barinas. Y también en Venezuela, defensores de los derechos humanos exigen al gobierno de Nicolás Maduro una investigación sobre un operativo policial que el año pasado dejó decenas de muertos. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Al cumplirse un año del operativo policial que dejó 23 civiles ajusticiados en La Vega, una zona popular en el oeste de la capital de Venezuela, Provea, una de las organizaciones defensoras de derechos fundamentales más antiguas del país, denunció el silencio de las autoridades. Marino Alvarado, coordinador de investigación de Provea, resaltó que no se ha registrado investigación alguna y que no hay sanción contra los responsables.
La mayor cantidad de víctimas en un operativo de seguridad ciudadana en los últimos 50 años. Solicitamos sea investigada la actual alcaldesa de Caracas, la exministra almirante Carmen Meléndez, quien para ese momento dirigía todos los cuerpos policiales de competencia nacional en el país.
Alvarado afirmó que los nombres de los funcionarios vinculados con los hechos están expuestos en un informe presentado el fin de semana por Provea y recordó que el Estado venezolano se comprometió con la Corte Penal Internacional a investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad que se cometen en el país. En tanto, Alfredo Infante, párroco de La Vega, destacó el temor de los familiares a formalizar denuncias.
Dada la inexistencia de un Estado de Derecho que coloca en absoluto desamparo e impunidad a la población de nuestros barrios, especialmente a los jóvenes, a quienes se les discrimina y criminaliza por el solo hecho de ser joven de barrio popular.
En ese entonces, el comandante de las FAES, Miguel Domínguez, escribió en Twitter que una banda criminal en el barrio imponía terror y que las autoridades se encontraban desplegadas brindando seguridad y protección. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Estados Unidos y Rusia no han dado señales de reducir sus diferencias sobre el tema de Ucrania y la seguridad de Europa en general. Desde Washington, D.C., informa Michelle Sage.
La subsecretaria de Estado norteamericana Wendy Sherman calificó las discusiones como francas y directas, mientras que el vicecanciller ruso Sergei Ryabkov dijo que eran difíciles, pero que Estados Unidos había abordado las propuestas rusas con seriedad. En una conferencia de prensa, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Estados Unidos no esperaba un gran avance en ninguna de las reuniones que se llevarán a cabo esta semana, pero que Washington y Moscú hablarían luego para explorar el camino a seguir. Dice Price que Estados Unidos ha dejado muy claro que hay algunas áreas de posible superposición cuando se trata de las preocupaciones de seguridad de Estados Unidos y las de Rusia. También han dejado muy en claro que hay áreas que no son negociables. Dice que entonces el punto de hoy, el del miércoles y el del jueves es determinar si hay suficiente en común para que se pueda avanzar de manera recíproca. Price se refería a la reunión entre la OTAN y Rusia en Bruselas el miércoles y la reunión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa en Viena el jueves. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que el hecho de que las conversaciones en Ginebra se hayan llevado a cabo de manera abierta y directa era algo positivo, pero que Rusia solo estaba interesada en los resultados. Rusia ha concentrado tropas cerca de la frontera con Ucrania y ha exigido a la alianza de la OTAN que descarte admitir al antiguo Estado soviético o expandirse más a lo que Moscú considera su patio trasero. La acumulación de tropas cerca de Ucrania ha aumentado las tensiones entre Estados Unidos y Rusia a sus niveles más altos desde el final de la Guerra Fría. Washington y Kiev dicen que 100.000 soldados rusos trasladados a una distancia de ataque de Ucrania podrían estar preparando una invasión, 8 años después de que Rusia arrebatara la península de Crimea a su vecino. Rusia niega tales planes y dice que está respondiendo a lo que llama un comportamiento agresivo de la OTAN y Ucrania. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y ante el pico actual de contagios, con más de 1.3 millones de contagios en 24 horas, Estados Unidos sigue preocupado. Jacopo Luzzi nos amplía.
Estados Unidos registró 1.300.000 casos este lunes, con la tasa de contagios diarios rompiendo récords mundiales a medida que las hospitalizaciones se dispararon en todo el país, alcanzando una cifra sin precedentes de 146.000 personas, incluyendo miles de niños. Por esta razón, los senadores quisieron cuestionar a la cúpula de la salud estadounidense para entender si se han cometido errores y cómo revertir la tendencia actual, a pesar de que el número de fallecidos ahora no sea tan alto. Anthony Fauci, el epidemiólogo número uno de la Casa Blanca, defendió la respuesta del gobierno.
This is an extraordinary virus.
Este es un virus extraordinario, como el que no hemos visto ni de cerca en más de 100 años. Es un virus muy astuto. Ha engañado a todos, todo el tiempo, desde el momento en que apareció por primera vez, a Delta, hasta ahora Omicron. Muy impredecible y estamos haciendo lo mejor que podemos.
Según el CDC, Omicron ahora causa el 95% de los contagios en Estados Unidos. Y por esa razón, considerando su alta contagiosidad, los CDC sopesan recomendar que las personas opten por las máscaras N95 o capa N95, las cuales son altamente protectoras y empleadas por el personal hospitalario. Su directora Rochelle Walensky quiso aclarar las dudas sobre las personas en cuarentena y por lo cual recibió muchas críticas.
Si están expuestos al COVID-19 y están completamente reforzados, no es necesario que se queden en casa después del quinto día, pero deben hacerse la prueba. Si tienen COVID, la orientación no se distingue entre su estado de vacunación. Entonces, 5 días después de sus síntomas, si se sienten mejor, entonces el día 6 pueden salir, pero tienen que usar una mascarilla.
Entre tanto, se requerirá que las aseguradoras privadas cubran el costo de hasta 8 pruebas rápidas de coronavirus en el hogar por personas por mes, dijo la administración Biden el lunes. El plan entrará en vigor el sábado y se aplica a todas las pruebas en el hogar aprobadas en Estados Unidos. Congreso tuvo esta audiencia en un momento muy sencillo en Estados Unidos, donde la variante Omicron arrasa y las autoridades sanitarias del país han recibido críticas debido a mensajes contradictorios como lidiar con la nueva variante y cómo guardar cuarentena. Desde el Capitolio, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y a las 10:25, quieto, en primera ya están los deportes con Pepe Lacayo. Pepe.
Muchísimas gracias, damas y caballeros. Yasmani Tomás se integra al béisbol dominicano. La gerencia general de los Tigres del Licey anunció la contratación del jardinero, primera base y tercera base cubano Yasmani Tomás como su nuevo refuerzo para todos contra todos. Tomás tiene experiencia en la liga, ya que ha participado en la postemporada con los Leones del Escogido y las Estrellas Orientales. Es más, este muchacho estuvo con los Diamondbacks de Arizona en el béisbol de las Grandes Ligas. Actualmente tiene 31 años de edad, con promedio de carrera 266, 48 jonrones y 163 carreras impulsadas en 4 temporadas con los Diamondbacks de Arizona. Y vamos a continuar con nuestro pasatiempo nacional porque se hizo historia esta semana. Los Yankees de Nueva York han nombrado como manager de su equipo de clase A baja en Tampa Bay Tarpons a Rachel Balcovich, lo cual la convierte en la primera mujer que desempeña ese cargo en toda la historia del béisbol profesional. Tiene 34 años de edad y más de una década en el béisbol. Hasta ahora, Balcovich ejercía como entrenadora de bateo de dicho plantel, destacó el sitio MLB.com. En la hoja de servicio de Balcovich destaca su paso por el sistema de granjas de los Cardenales de San Luis y los Astros de Houston, así como la Liga Profesional del Béisbol de Australia. Además, fue elegida para el Juego de las Futuras Estrellas en el 2021 en Coors Field y se considera una experta en análisis, especialmente en lo referido al seguimiento ocular de los bateadores y el movimiento de la cadera de los pitchers. Así que muy buena suerte para la nueva entrenadora, manager y piloto y la única en la historia del béisbol profesional, Rachel Balcovich. Damas y caballeros, ahora pasamos al fútbol. Mañana arranca en Arabia Saudita la Supercopa Española de Fútbol con un clásico. Escuchen esto. A las 3 de la tarde, hora de Cuba, Real Madrid versus Barcelona en la primera semifinal de la Supercopa Española. Luego el 13 de enero, o sea, el día siguiente, Atlético de Madrid contra el Athletic Bilbao. Ustedes recordarán que en la Supercopa Española clasifican el ganador de la Liga, el ganador de la Copa y el subcampeón de cada una de ellas dos, y por eso tenemos a estos 4 contrincantes. Ahora, ¿por qué se está jugando la Supercopa Española en Arabia Saudita? Muy fácil. Arabia Saudita se comprometió a pagarle a la Federación Española de Fútbol 300 millones de euros por celebrar este torneo hasta el año 2029, además de 8 millones de euros que está cobrando la Liga Española por los derechos de transmisión. O sea, solamente 3 partidos, damas y caballeros, y la Liga Española de Fútbol está cobrando 38 millones de euros, 42 millones de dólares por la Supercopa Española que arranca mañana con el clásico de todos los clásicos del fútbol mundial, Real Madrid-Barcelona. Novak Djokovic completó su segunda sesión de entrenamiento mientras espera la decisión del ministro de Inmigración australiano, que podría cancelarle de nuevo la visa a pesar de que un tribunal fallara a su favor este lunes. Todavía el mejor tenista masculino del planeta todavía no sabe si va a poder participar en el primer torneo a nivel de Grand Slam este año. El Abierto Australiano de Tenis arranca el 17 de enero y Novak Djokovic no sabe si va a poder ganar su torneo a nivel de Grand Slam número 21. Djokovic consiguió a la víspera permiso del Tribunal Australiano para permanecer en el país a pesar de que no está vacunado contra el COVID-19. Vamos a seguir informando de esta saga mañana en Los Deportes, Martí. Hasta aquí Los Deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 10:30 le damos la bienvenida a la segunda media hora de su emisión estelar de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Las severas sanciones a manifestantes del 11 de julio envían un mensaje de terror en medio de un complejo panorama social y económico, es lo que opinan miembros de la sociedad civil cubana. José Luis Ramos informa.
El opositor Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, dijo que en los juicios a los detenidos por manifestarse pacíficamente el 11 de julio, las autoridades cubanas están violando cualquier sentido y principio de justicia.
Se le está aplicando a ciudadanos delitos y condenas que nada tienen que ver con lo que establece la figura penal.
El régimen cubano ha acusado y aplica sanciones a los manifestantes de desorden público, desacato, resistencia, incitación a delinquir, entre otros cargos.
Juicios y uso de la ley, como diría alguien, como venganza, para escarmentar en un reflejo claro del pánico, del atolondramiento del gobierno cubano frente a la nueva sociedad.
Dagoberto Valdés, director del Centro de Estudios Convivencia, considera que hay que tener en cuenta que el derecho a la protesta pacífica es un derecho universalmente reconocido.
La desproporción de las exageradas condenas o solicitudes de condena de penas es verdaderamente impresionante, es decir, y también de alguna manera deslegitimiza el ejercicio del Poder Judicial, porque en fin de cuentas solicitarle a alguien, por ejemplo, 13 años por un delito que no cometió, es sin duda alguna un atropello.
Por su parte, Antonio González Rodiles, director del proyecto Estado de SAC, además de denunciar la respuesta brutal del régimen cubano a las protestas del 11 de julio y calificar de falsas judiciales expeditas lo que sucede en los tribunales, señaló.
Y todo esto para que impere nuevamente el terror. El terror que fue un mecanismo de control en la sociedad cubana desde el mismo principio del año 59 y que por diversas razones se había enfocado principalmente ya en opositores o en situaciones específicas que se daban. Pero a partir del 11 de julio, por lo masiva que fue la protesta a lo largo y ancho del país, el régimen ha apostado nuevamente a que el terror impere en el cubano, en la persona común.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Desde la cárcel de Valle Grande, el periodista Jorge Bello Domínguez, en prisión preventiva por su participación en las protestas del 11 de julio en la Güira de Melena, Artemisa, denunció que agentes de la seguridad del Estado azuzan a reos comunes para que agredan a los prisioneros por el estallido social. Yolanda Huerga amplía.
El periodista Jorge Bello Domínguez, en prisión preventiva por su participación en las protestas del 11 de julio en Güira de Melena, Artemisa, denunció en una carta desde la cárcel Habanera de Valle Grande que agentes de la seguridad del Estado conspiran con reos comunes para que agredan a los prisioneros políticos del 11 de julio.
El 24 de diciembre
septiembre, dos agentes de seguridad que trabajan dentro del penal de Grandes autorizaron unos precios comunes, agrediendo cita a los precios de 11 de julio y principalmente a Jorge Bello. Esa información se filtró,
dijo su madre Marta Domínguez Calero.
Ya no había problema con dos de estos precios y por seguridad para su vida, se pidió cita, porque ya han habido varios sucesos dentro de la prisión.
En los presidios cubanos abundan las brigadas de internos que, alentados por los carceleros y a cambio de beneficios, atacan a los encarcelados políticos. El comunicador aseguró en su misiva que los efectivos de la policía política, siguiendo instrucciones del mando superior, han incitado al odio contra los manifestantes del estallido social, a los jefes de consejo y reclusos cooperantes. Bello Domínguez, arrestado el mismo día de las demostraciones, no tiene petición fiscal aún, pero está acusado de robo con fuerza, delito que la familia califica de fabricado por la policía política. Durante las manifestaciones en Guira de Melena, fue saqueada y vandalizada la tienda de venta en divisas La Imprenta. La policía pretende involucrar al reportero en ese suceso. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El preso político Josvany Rosell García, de 32 años, que fuera detenido por participar en las protestas del 11 de J en Holguín y se enfrenta a una petición fiscal de 30 años de cárcel, dio a conocer a la opinión pública que va a iniciar una huelga de hambre para llamar la atención sobre el proceso judicial que considera injusto como parte de esta protesta cívica. Así lo dio a conocer su esposa, Maylin Rodríguez Sánchez, a través de redes sociales.
Soy Maylin Rodríguez Sánchez, esposa de Josvany Rosell García Caso, de la provincia de Holguín, con una petición de 30 años de privación de libertad. La petición fiscal se encuentra en 21 presos, 4 menores de edad. Necesitamos apoyo internacional, apoyo total de todas las organizaciones internacionales para que se haga justicia y salga a la vía pública todas las injusticias cometidas en estos juicios. Mi esposo me acaba de llamar hace 5 minutos para comunicarme que apenas terminen los juicios se va a plantar en huelga de hambre exigiendo sus derechos, por el cual le han sido arrebatados, exigiendo democracia, patria y vida y libertad para el pueblo de Cuba.
Asimismo, la madre de la dama de blanco, Cici Abascal Zamora, Ania Zamora, dijo a Radio Martí que continúan las arbitrariedades y el acoso contra la activista en la cárcel de mujeres en Matanzas.
Desde el día 6 nos están diciendo fechas para la visita de Cici. Después nos llaman y nos dan un pretexto. Ahora el pretexto es que está en otro destacamento, que la visita es el día 13. Es un terrorismo psicológico lo que tienen con Cici Abascal, lo que tienen con nuestra familia, cambiándole todos los días la visita a Cici. Nosotros no sabemos en qué condiciones está Cici, puesto que no la hemos podido ver. Nadie ha podido ver a Cici. Le dijeron una visita para el día 6, una visita para el día 10, ahora el día 13, y Cici ha llamado 2 veces. Y cuando llama, todos sabemos que la llamada tiene ahí a una represora al lado de ella, que ella no va a poder decir lo que le está pasando. Ya tenemos conocimiento que el 27, cuando la sacaron violentamente del Tribunal de Jovellanos, esposada, la montaron en una patrulla que iba a alta velocidad y por poco impacta contra otro carro, que no pudo casi ni frenar y la patrulla sufrió accidente. Yo no sé si mi hija está golpeada, yo no sé las condiciones que está mi hija. Acuso a la dictadura de Díaz-Canel, acuso a la seguridad del Estado, acuso a todo el régimen de Cuba de lo que le pueda pasar a mi hija. No vamos a aguantar ni una mentira más con la visita de Cici, ni con nada de lo que le pueda suceder. Están trabajando psicológicamente con Cici Abascal y con su familia.
La fiscal general de la República halló sin lugar la solicitud de cambio de medida cautelar presentada por el abogado del artista Luis Manuel Otero Alcántara, retenido sin juicio hace 6 meses, informó el Movimiento San Isidro a través de su cuenta oficial de Facebook. Según la curadora de arte y activista Claudia Genlui, la medida no procede para el Ministerio Público, porque el artista y prisionero de conciencia, según ellos, es un peligro social.
El cambio de medida presentado por el abogado de Luis Manuel antes de finalizar el año fue negado. Es la segunda vez que a Luis Manuel se le niega la petición de cambio de medida, algo que atenta contra su integridad física y contra su salud mental en estos momentos, pues Luis está padeciendo de una dermatitis muy fuerte y aparte de esto lleva muchísimo tiempo detenido y esto ha traído consecuencias en su estabilidad emocional. En estos momentos se encuentra entonces en total vulnerabilidad, no solo para con los presos, y en el lugar donde está, sino también con respecto al Estado cubano. Una vez más es víctima de todas las arbitrariedades e injusticias que han ido deteriorando toda su estabilidad durante muchísimo tiempo. Recordemos que Luis Manuel, o sea, no solo ha estado preso desde el 11 de julio, sino que ya lleva alrededor de 2 años siendo víctima de un constante acoso por parte de la seguridad del Estado cubano. La última vez que recibió visita fue a principios del año y realiza llamadas 2 veces a la semana. Se ha estado comunicando con sus familiares y amigos, también me ha llamado a mí y bueno, nada, estamos extremadamente preocupados porque no hay indicios de cuándo podrá hacer ese juicio que se le pretende hacer. Una vez más, la seguridad del Estado cubano sigue presionando para un destierro en cuanto a su persona, algo que Luis se ha rehusado en determinadas ocasiones y ha dejado claro que si es de manera definitiva no va a salir de Cuba.
Y discriminadas por un sistema desde su propia constitución, muchas mujeres en Cuba enfrentan la violación de sus derechos mientras intentan ser reconocidas dentro de una sociedad machista. Luis Guardia tiene los detalles.
El hecho de ser mujer y el hecho de ser negra sí representa que tengamos, nos enfrentemos a ciertas barreras. No solo en el mundo, en la parte social, dentro del mismo emprendimiento.
Yurena, junto a su madre Dani, fundaron Bárbara Power, una tienda de confecciones. Dani es abogada con estudios en criminalística y activa defensora de los derechos de la mujer y los afrodescendientes.
Se sigue desde la Constitución de la República de Cuba hablando en masculino. Hoy estamos discutiendo el Código de las Familias y hemos descubierto más de 30 artículos que siguen con enfoque machista. Se sigue diciendo él, se sigue llamando compañero, se sigue llamando el cónyuge. Es decir, que el resultado del emprendimiento es eso. Venimos de una cultura totalmente machista.
Una cultura que refleja, según las propias estadísticas oficiales, la discriminación de la que son objeto las mujeres. De las poco más de 600.000 empresas privadas existentes en 2020, solo un tercio eran propiedad de féminas. Y de las 1.000 que recibieron las nuevas licencias en los últimos meses, solo el 22% fueron de mujeres.
Acciones estatales conscientes y sistemáticas, no solo nombrada, completamente imprescindible para asegurar la mayor participación de las mujeres en el sector no estatal en general, en el sector privado en específico y como socias o dueñas de empresas.
Según Aileen, investigadora de asuntos de la mujer cubana que trabaja actualmente en su tesis doctoral, estas acciones deben ser emprendidas por el oficialismo. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Son las 10:42. Estados Unidos criticó la toma de posesión por cuarto mandato de Daniel Ortega en Nicaragua, señalando que no cuenta con un mandato democrático para gobernar. Desde Washington DC, Michelle Sagué amplía.
La subsecretaria de Estado adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado norteamericano, Emily Mendrala, en una conferencia de prensa telefónica, dijo que Daniel Ortega se autoproclamó jefe del gobierno en Nicaragua, pero que no cuenta con un mandato para gobernar, ya que las elecciones del 7 de noviembre fueron un simulacro electoral que no resultó libre ni justo. Añadió que Ortega y la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo gobiernan Nicaragua como autócratas represivos, y esto hace que ya no se diferencien de la familia Somoza, a la que Ortega y los sandinistas combatieron hace 4 décadas. A una pregunta sobre la migración cubana y el incremento de migrantes nicaragüenses hacia Estados Unidos, Mendrala reiteró la posición del gobierno norteamericano de que está comprometido con la migración ordenada, segura y humana.
Trabajamos muy estrechamente con socios en la región para promover esa migración humana ordenada y segura también. Nosotros vemos que viajes irregulares a los Estados Unidos son peligrosos, cuestan mucho, y en este momento sigue en efecto el orden de salud público de parte del CDC, el título 42, que significa que la frontera está cerrada a las llegadas irregulares por razones de salud público.
Sobre la reanudación de las relaciones del gobierno de Ortega con China, Mandrala dijo que esa decisión priva al pueblo nicaragüense de la posibilidad de tener a Taiwán como socio democrático confiable y que además la decisión precipita más a Nicaragua al autoritarismo. Ortega y Murillo juramentaron por 5 años más en un acto criticado por la comunidad internacional, que calificó los comicios como ilegítimos por el encarcelamiento de decenas de opositores, incluidos 7 precandidatos presidenciales arrestados previo a las elecciones del 7 de noviembre. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, y el mandatario guatemalteco Alejandro Yamatei sostuvieron una conversación telefónica que se centró en la captación de inversión económica para Guatemala. Harris actualizó a Yamatei sobre los esfuerzos de Washington para generar crecimiento económico a través del llamado a la acción que lanzó en mayo de 2021 y que ha generado más de 1.200 millones de dólares de inversión del sector privado en la región, según la Casa Blanca. En junio pasado, la vicepresidenta Harris visitó Guatemala y México como parte de su esfuerzo para detener la migración irregular desde el Triángulo Norte de Centroamérica. Y Bolivia sigue preocupando, registra la cuarta ola de contagios de COVID-19 con casos de Omicron y Flurona. Detalles con Jorge Orellana.
Bolivia continúa registrando récords históricos como consecuencia de los contagios del COVID-19. 8.857 nuevos contagios del COVID se registraron en las últimas horas en Bolivia. 16 muertes a causa de la COVID, elevando a 686.023 los positivos y a 19.999 los muertos acumulados desde marzo del 2020. Esta es la cuarta ola de la pandemia de COVID-19 que azota a Bolivia. El director nacional del Programa Ampliado de Inmunización, Max Enríquez, anunció que activarán brigadas móviles para comenzar a vacunar contra el COVID-19 casa por casa en las ciudades capitales de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.
Este puerta a puerta es hacer diagnóstico, es hacer tratamiento y también es detección de estos casos para poderlos vacunar. A los no vacunados, pues reforzar a quienes ya estaban vacunados y hacer todo el proceso de inmunización que corresponde en la población. Bueno, en la ciudad de Santa Cruz 2 se está identificando Cochabamba, también se está identificando La Paz para poder hacer trabajos con...
Por otra parte, el término flurona ya fue acuñado recientemente para referirse a la coinfección de la influenza y el coronavirus. A la fecha ya hay 14 casos reportados en Bolivia con la condición del flurona. El flurona llega a Bolivia en forma paralela con el Omicron, que también está causando muchos contagios. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Argentina expresó su más enérgica condena a la presencia en la toma de posesión del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, del iraní Mohsen Rezaei, uno de los imputados por la justicia argentina por el atentado de 1994 contra la mutual judía de la AMIA en Buenos Aires, que dejara 85 muertes y sigue el hecho impune. El gobierno argentino exige una vez más al gobierno de Irán la cooperación de manera plena con la justicia argentina para que las personas que han sido acusadas de participar en el atentado contra la AMIA sean juzgadas por tribunales competentes, según un comunicado emitido por la Cancillería del país suramericano. Y en Honduras, la pandemia del COVID no da tregua y se reporta un aumento de casos también junto a un brote de influenza, como nos cuenta Oscar Ortiz.
Las 75 muestras de casos de COVID-19 que podrían ser considerados sospechosos de la variante Omicron en Honduras y que fueron enviadas a laboratorios en Panamá hace 3 semanas, aún no hay resultados confirmados, lo que provoca incertidumbre en la población que no sabe si esta variante está circulando en el país. Pero en este escenario se genera otra preocupación que abruma a los hondureños, y es que en la zona norte del país, en San Pedro Sula, los médicos están reportando un aumento de casos de influenza por encima del COVID-19 y existen pacientes que reportan ambas enfermedades, lo que se conoce como flurona. Para el doctor Mario Acosta, diferenciar los casos de COVID-19, influenza y flurona es complejo por la similitud de síntomas y por la diferencia en su proceso de contagio.
Es algo complicado porque son síntomas muy parecidos, muy similares. A los pacientes se les piden cierto examen de laboratorio, pero hay un síntoma en especial que es la tos, que puede diferenciarme un poquito.
Y precisamente, ante el avance de los casos de COVID-19, Carlos Leicelar, jefe de laboratorio de virología de San Pedro Sula, indicó que en las últimas 3 semanas lo que predomina es la influenza.
El brote de influenza ha venido como a hacerle competencia, digamos, en el número de blancos a afectar. En este caso de esos pacientes, también un colega de ustedes me preguntaba si se podía tener los dos virus. Sí, es posible.
En tanto, el viceministro de Salud, Freddy Guillén, aseguró que al realizar las pruebas científicas ayuda al sistema sanitario para actuar a tiempo sin descuidar la responsabilidad de cada persona.
Poder determinar cuál de estas 3 enfermedades se tiene.
En Honduras se ha confirmado hasta ahora un solo caso de flurona y tampoco se han reportado fallecimientos. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y una resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos respalda la búsqueda de acceso a la justicia para la víctima de crímenes de guerra en El Salvador. Desde San Salvador, informa Neri Mabel Reyes.
La preocupación que expresó la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el retraso en el proceso de identificación de las víctimas de la masacre de El Mozote que fueron exhumadas en 2016 refleja la falta de acceso a la justicia en el caso, según dice el director ejecutivo de la Oficina No Gubernamental de Tutela Legal de El Salvador, Ovidio Mauricio.
Una de las recomendaciones principales es el acceso a la justicia por parte de la víctima, ¿verdad?
Según los registros oficiales, hasta 2021 solamente se había logrado identificar a unas 60 víctimas de la masacre que ocurrió en el cantón El Mozote, al oeste de El Salvador. Pero esta cifra abarca exhumaciones anteriores a 2016 que estuvieron a cargo de antropólogos argentinos con la participación de la Fiscalía General de El Salvador y del Instituto de Medicina Legal. En El Salvador está pendiente la aprobación de una ley de justicia transicional para las víctimas de crímenes de guerra y según la legisladora Claudia Ortiz del Partido Vamos, es una deuda en la que el Congreso debe trabajar este año.
Pero su servidora ha instado de manera contundente, de manera repetitiva, que se invite a las víctimas, a las organizaciones que representan a las víctimas, que tienen años de estar luchando por tener una ley adecuada que les permita tener acceso a la justicia.
A raíz de los cambios en la ley de la carrera judicial aprobada por el Congreso, el juez Jorge Guzmán, que llevó la investigación de este caso hasta la etapa de instrucción, fue reemplazado y recientemente el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar López Jerez, dijo que la investigación continúa con la traducción de documentos relacionados a la causa que desclasificó y entregó el gobierno de Estados Unidos al Estado salvadoreño. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y a las 10:51 hablemos del mundo también, porque más de la mitad de los europeos pueden haber contraído Omicron en 2 meses, al ritmo de los contagios actuales como marchan, según ha dicho hoy la Organización Mundial de la Salud.
El martes se cumplieron 2 años exactos de la primera muerte oficialmente atribuida al COVID-19 en China. 24 meses después, la variante Omicron se propaga a velocidad de vértigo por el mundo, llevando a algunos gobiernos a reimponer medidas estrictas y acelerar los programas de vacunación. Europa está en el epicentro de este repunte.
A este ritmo, el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington prevé que más del 50% de la población de la región se habrá contagiado con la variante Omicron en las próximas 6 u 8 semanas.
De todas formas, Kluge destacó que esta transmisión del virus sin precedentes se traduce en un aumento de los ingresos en el hospital, pero no en un incremento de la mortalidad, algo que atribuye a la eficacia de las vacunas. Añadió que el objetivo para este año es estabilizar la pandemia y estimó que por ahora no se puede calificar al virus de endémico, como ocurre con el de la gripe. 2 años después de la primera muerte oficialmente atribuida al COVID-19, el balance de fallecidos ha crecido hasta casi 5,5 millones de personas en todo el mundo, según los datos oficiales, seguramente muy inferiores a los reales. China controló la pandemia con una mezcla de confinamientos, cierre de fronteras y testeos masivos, pero brotes recientes la llevaron a ordenar nuevos confinamientos en 3 grandes ciudades. Por su parte, Japón prolongó hasta finales de febrero las duras restricciones fronterizas que impiden casi todas las llegadas del extranjero y anunció la reapertura de centros masivos de vacunación ante un repunte de casos. En cambio, Escocia anunció el martes que levantará el límite de 500 personas en grandes eventos a partir de la próxima semana, considerando que la región está superando el brote de Omicron y que debe prepararse para vivir con el virus. E Israel, que había cerrado sus fronteras tras descubrir el primer caso de la nueva cepa en noviembre, apuesta ahora a la responsabilidad de sus ciudadanos. En medio de un récord de contagios, abandonó el rastreo de casos, decidió no confinar y ofrece una cuarta dosis de la vacuna a las personas vulnerables.
Corea del Norte ha disparado este martes lo que parece ser un misil balístico hacia el mar, informaron las Fuerzas Armadas de Corea del Sur y Japón. Se trata de la segunda prueba de un proyectil norcoreano en la última semana. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur dijo que Pyongyang posiblemente disparó un solo misil balístico desde la plataforma terrestre. El Ministerio de Defensa de Japón también indicó que posiblemente se trata de un misil balístico, pero no dio mayores detalles. La organización no gubernamental Save the Children dijo que el nivel de sufrimiento humano en Afganistán ha eclipsado al de cualquier otra crisis humanitaria en el mundo, con cerca de 13 millones de niños, lo que supone 2 de cada 3 en necesidad de ayuda. La directora interina de la ONG en Afganistán, Fiona McKenzie, dijo y pidió a la comunidad internacional responder al llamamiento de Naciones Unidas para obtener más de 5,000 millones de dólares para entregar como ayuda a los afganos. Y en Kazajistán, el presidente ha afirmado que la fuerza de la coalición liderada por Rusia abandonarán el país en los próximos días. Jorge Orellana tiene los detalles.
El presidente de Kazajistán, Kasym Jomart Tokayev, emitió una clara crítica a su predecesor en el poder y dijo que esperaba que las fuerzas lideradas por Rusia abandonen el atribulado país de Asia Central en los próximos 10 días. Dirigiéndose a los legisladores en una videoconferencia transmitida en vivo, Tokayev disparó una andanada sorprendente a Nazarbayev, mientras el país postsoviético se tambalea por una situación sin precedentes de violencia que comenzó con protestas pacíficas por el alza en el precio de la energía. Ha llegado el momento de rendir homenaje al pueblo de Kazajstán y ayudarlo de manera sistemática y regular, dijo Tokayev y añadió: es necesario completar con éxito la operación antiterrorista, restaurar por completo la ley y el orden para que nuestros ciudadanos puedan caminar libremente por las calles de las ciudades, pueblos y aldeas, para que trabajen y estudien. La misión principal de la Fuerza de Mantenimiento de la Paz, Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, liderada por Moscú, se ha completado con éxito. En 2 días comenzará la retirada de todos los contingentes. La misión de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, CSTO, encabezada por Moscú, contó con más de 2.000 soldados que se desplegaron en el punto álgido de la crisis, después de enfrentamientos armados entre opositores al gobierno y las fuerzas de seguridad y una serie de saqueos que destrozaron parte de la ciudad más grande de Almaty. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a las 10:57, luces, cámara, acción para hacer contacto con las noticias, lo más reciente del mundo del entretenimiento, lo trae Alejandro Escalona.
Mejor película dramática, The Power of the Dog, ha sido calificada como una obra de arte. Protagonizada por Benedict Cumberbatch, la historia trata de un ranchero dominante que responde con crueldad burlona cuando su hermano lleva a la casa a una nueva esposa y su hijo, hasta que sucede lo inesperado. El filme, producido por Netflix, ganó 3 estatuillas.
¡Ay, The Home!
Dirigida por Steven Spielberg, West Side Story también se llevó 3 galardones. Mejor película musical, mejor actriz musical y mejor actriz de reparto en un musical. West Side Story cuenta la historia clásica de fuertes rivalidades y de amor entre jóvenes en la ciudad de Nueva York de 1957.
¡Action!
Lucy, I'm home.
Michael Kidman deslumbró en su papel de Lucille Ball, acaparando un Globo de Oro por Mejor Actriz de Drama. La artista australiana comparte escenas con Javier Bardem, donde protagoniza una historia de su matrimonio con el artista cubano Ricky Ricardo, interpretado por Desi Arnaz. Basada en el programa televisivo I Love Lucy, el filme se enfoca en una semana que revela la complejidad de su vida romántica y profesional. Basada en una historia real, King Richard sigue la jornada de Richard Williams, un padre cuyo papel primordial es criar a sus dos hijas que se convertirían en dos estrellas en el tenis, las hermanas Williams. Will Smith acaparó el premio a mejor actor en este filme, producido por Warner Brothers Pictures. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta edición estelar de Noticias de Radio Martí desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece y les recuerda por favor usar el nasobuco para protegerse de los contagios del coronavirus, distanciamiento social y por favor lavado frecuente de manos. Gracias por acompañarnos, sigan con nuestra programación y mañana muy atentos, bien temprano, con las noticias. Feliz noche para todos.